Bueno, pues qué alegría, qué emoción y qué alboroto. Los chicos del Planeta Duna se incorporan ya totalmente sumergidos en la normalidad que da este séptimo día de enero. Juanma Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo estás, compañero?
Estoy con ánimo, estoy con las pilas puestas. Empezamos el año con...
Con energía,
con energía.
¿Qué es, te han traído los Reyes Magos? ¿Se han portado bien?
Sí, se han portado bien, han traído todo lo que les pedí y... Y bueno, tengo una gran cantidad de carbón.
Nos alegramos un montón. Ya somos dos. Javi Sánchez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Contigo los Reyes han sido más benévolos, me temo, ¿no?
Sí, bueno, ya lo típico. Mi mujer una corbata, mi niño unos calcetines.
Yo les pedí carbón, ¿eh?
Colonia.
Es con lo que va a subir el precio de ahora de la electricidad, pues...
Sí, 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 energía.
La calefacción, claro.
Energía, sobre todo. Bueno, pues empieza una nueva sección, la primera de 2009 del Planetita Duna, con los compañeros de la Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas, cada año, pues menos jóvenes, lógicamente, pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los amiguitos de la Duna. Empezamos, si os parece, con actualidad y con personaje invitado, ¿no?
Sí, sí, hoy empezamos en alto, como tiene que ser el año. Y tenemos, pues, al teléfono a un autor aquí de Almería, que, bueno, tú preséntalo tú, que se te da muy bien.
Pues mira, me han pasado los datos hace nada, escasamente 10 minutos. Se trata de Fran Hot Dog, Fran Perrito Caliente, que está al otro lado del hilo telefónico. Ya, Fran, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, compañero.
Pues nada, contadme, ¿qué me queréis?
¿Has llamado tú o hemos llamado nosotros?
Yo no he llamado vosotros.
Ah, vale, vale. Sí. No, mira, básicamente tratamos de saber todo acerca de una exposición de la que ya comentamos aquí, que se abría pues este pasado mes de diciembre, el 19, en la Sala Vampiras, en Almería. Es una exposición que, si no estoy equivocado, lleva por título Populi, ¿no?
Sí, hemos seguido con la tónica de la que hice el año pasado, también la titulé en latín, Ad Libitum. Y nada, pues este año se ha titulado Populi.
Hay que decir que es de pintura. Y primera pregunta rapidísima, Fran. Segunda pregunta que va encadenada con esta primera. La primera es ¿por qué lo de Fran Perrito Caliente? Y la segunda, ¿por qué lo de Populi? Tiempo.
Mira, pues lo primero es un poco hacer referencia al nombre de mi estudio de tatuajes, que mi actividad principal es la de tatuador. Y mi negocio se llama Hot Dog Tattoo y de ahí viene lo de Fran Hot Dog. Y Populi, pues una manera de denominar la nueva colección de retratos y situaciones que he hecho, estilo pop art y un poco cómic también, al estilo Frank Miller y un poco así también pintores como Roelich, esa es la línea que lleva. Y Populi, pues porque encaja muy bien con lo que he pintado, vamos, con los muchos personajes populares a lo largo de la historia del pop y... Vamos,
caso
perfecto.
Pues ya directamente ha introducido la razón un poco por la que hemos querido contactar contigo, porque nosotros, aquí esta sección es de cómic, normalmente siempre entrevistamos a dibujantes, guionistas de cómic, y en esta ocasión, pues, bueno, un artista, un pintor, ilustrador, bueno, no hace falta que pongamos etiquetas, yo creo que no, que no es necesario. Muy polifacético, pero va el mismo tú con las influencias que dices que tienes, ¿no? De gente como Frank Miller, incluso Walt Disney. Pues era la razón para incluirte. ¿Cómo inicias tú? ¿Esto surge después de querer dedicarte, o sea, de estar tatuando, por así decirlo? O ¿qué surge primero? ¿Qué inquietud está primero?
Hombre, vamos a ver, mi oficio, el tatuador, requiere el dominio del dibujo.
Claro.
Entonces una cosa implica la otra. Es decir, para dedicarte al tatuaje, pues tienes que haberle dado el lápiz un poco y para dedicarte a la pintura, pues también tienes que dibujar, ¿no? Entonces un poco viene la influencia, viene un poco mezclada, ¿no? No, si bien también en mi pintura vienen muchos iconos, aparte de lo que son influencias de lo que es el cómic y la pintura, pues también tengo influencias del cine, de televisión, de la cultura de masas, ¿sabes? Entonces es muy iconoclasta.
No sé si lo hemos dicho, pero la exposición está expuesta en la Sala Vampira.
Sí.
Que es la calle Marcos número 19, en Almería.
Aquí sobrevivimos todavía.
Es un clásico, ¿eh?
Teníamos un poco de duda en la fecha hasta la que está, porque en el cartel pone hasta el 14 de febrero.
Sí, Día de los Enamorados.
Es correcto. Sí. Ah, que algunos nos decían que si enero y otro incluso si marzo.
Febrero, sí.
Yo estaba en que era marzo. Pero
hemos hecho la media.
¿Por qué el Día de los Enamorados como tope? ¿Tiene alguna significación especial, Fran?
Pues no, ha coincidido, ha sido una pura casualidad. Uh-huh. Fue el día de cierre y luego me dijo alguien, mira, me va a cerrar el día del enamorado y tal, mira, qué casualidad.
Qué bonito, ¿no?
Una pregunta que yo quería hacerte, bueno, yo en la sala vampira, algunas veces que me he pasado, alguna vez incluso he comprado cómics, al margen de pintar, ¿también dibujas cómics o solamente te dedicas a la pintura?
Una etapa, hace ya unos 10 años, que he participado en fanzines, uh-huh, en alguna publicación así de tirada pequeña, así alguna ilustración, alguna tira de cómic, uh-huh, pero eso hace ya 10, 15 años más, quizás.
¿Y te has planteado volver a hacer algo tipo o simplemente ya la adaptaba a tu forma de pintar un poco también esa influencia que tenía?
Yo creo que ahora los derroteros van a ir por la pintura. Por la pintura y bueno, seguir con el oficio de tatuador, pero al margen de lo que es mi trabajo, pues seguiremos. Si digo seguiremos, porque tengo un proyecto también con Manu Muñoz para este invierno, otro pintor de aquí de Almería, y vamos a hacer un cuadro de un formato ya más grande, a partir de 2x2 metros, y vamos a intervenir uno y otro las imágenes que vayan surgiendo. Uh-huh.
Por entrar un poquito en detalle en esta exposición de la que estamos hablando, nos has comentado antes que bueno, básicamente es una exposición de pinturas o de lienzos realizados al acrílico. Encontramos retratos, situaciones pues al más puro estilo pop art, con influencias de Frank Miller, por supuesto, de Walt Disney, decía Juanma Beltrán. ¿Hay alguna obra que destaques por encima de otra? ¿Alguna que, no sé, por cualquier motivo recomiendes de una forma especial, Fran?
Bueno, dentro de la colección, a mí mi preferida es el cuadro, uno de los más grandes que he hecho, que es una imagen de la crucifixión, donde se ve Cristo y los dos ladrones en el monte del Calvario, y sobrevolando la imagen pasan tres F-18 bombardeando lo que es Jerusalén. Entonces, una imagen así que además está como muy de actualidad.
Eso te iba a decir,
la pinté hace unos meses, pero vamos, en estos días está como...
Está vigente, ¿eh?
Sí, por eso es una de las cosas que... Al principio me gustaban más los retratos, pero ya te digo, como se ha puesto tan en actualidad, como si fuera así un poco... Me ha llegado bastante, vamos. Uh-huh. Y a la gente le está gustando.
Ya suponemos. Si hay alguien que en algún momento dado se enamora de uno de estos cuadros y quiere llevárselo a casita, no tiene ningún problema, ¿no?
Pero no, porque son muy asequibles y se pueden adquirir de muy buen precio y aparte negociables siempre.
Uh-huh. O sea que un poquito de regateo contigo viene bien incluso, ¿no?
Se puede intentar.
Otra preguntita que quería hacerte, leíamos la presentación que hizo, si no me equivoco, Javier Hidalgo, un texto que era un poco la presentación de la exposición, que eres totalmente autodidacta, y me gustaría saber exactamente si eres autodidacta total o has tenido alguna vez algún tipo de formación académica anterior o simplemente te basas un poco en tu formación como tatuador y como dibujante.
Bueno, he tenido unos breves toques, contactos con, como dice, la formación académica, si se puede llamar así. Bueno, lo que he podido aprender es dibujar en la educación básica, luego en el instituto, ¿sabes? Y luego fui delineante. Hice una, pero que poco tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Con lo que yo suelo hacer, ¿no? Uh-huh. Y también estuve haciendo un año en la escuela de arte de un curso monográfico también, pero que eso fue muy breve, fue una cosa, te digo, fue una visita. Uh-huh.
En nuestro planeta Duna está dedicado al cómic, como bien sabes. ¿Estás en contacto, estás en la onda del cómic que se suele hacer en la actualidad? Y si es así, ¿cuál es el más interesante para ti?
Pues estoy en contacto. Para mí ahora mismo son, no ahora, sino siempre han sido las producciones independientes, ¿no? Por ejemplo, hay un fanzine en Madrid que lo hace un dibujante que se llama Olaf, que se llama Qué Suerte, y es monográfico, y ahí salen dibujantes españoles, franceses y tal. Y pues eso, por ejemplo, esa es la línea editorial que siempre me ha atraído. Luego, por ejemplo, también los desaparecidos, el desaparecido El Víbora, que publicaban los dibujantes españoles clásicos del underground, Gallardo, uh-huh, Mediavilla, Max, Pons, uh-huh, y, no sé, ahora mismo no me vienen más a la cabeza, no sé, Miguel Ángel Martín, y uh-huh, ese es el típico de cómic que me ha gustado a mí, ¿sabes? El cómic underground y el de no el del público de masa, vamos.
Uh-huh. Está puestísimo, ¿eh?
Sí. No. Además, yo la verdad que siempre recomiendo a la gente que no se haya pasado por la sala, porque es un poco de lo poco que se puede encontrar en Almería de, pues, en plan contracultural, en plan un poco irreverente, y a su vez cosas que, en fin, que yo creo que no es la típica tienda al uso, y incluso he tenido alguna que otra inauguración de alguna exposición, y este mes se le daba vino y se le daba alguna cosilla y tal para que la gente se pase. Y yo creo que nada más, pues si alguien tiene intenciones de pasarse, gente que le guste sobre todo eso, pues temas de un poco la cultura punk, un poco la cultura irreverente, como decimos, pues no tenemos que pasarse por ahí hasta febrero.
Muy bien.
Podemos decir la dirección, ¿no?
Sí, vamos a decirla, claro.
Recuérdala.
Pues es en la calle Marcos, número 19. Eso está muy cerca de Puerta de Purchena.
Uh-huh. ¿Y el horario para que cuando vayamos no esté chapado? Fran,
pues
por favor.
El horario comercial, un poco flexible.
Sí.
Pues sería a partir de 10:30 hasta las 1:30 y de 5:30 hasta 8:30.
Perfecto.
Y el sábado por la mañana también se abre.
Muy bien, y el domingo descansamos,
el
¿no?
El domingo se descansa, sí, sí.
Perfecto. Pues en la Sala Vampiras en Almería, esta interesante exposición con Frank Hot Dog y Populi, hasta el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Fran, un placer enorme que hayas estado con nosotros unos minutitos, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues interesante, ¿no?
Una propuesta de lo más... Bueno, original. Yo lo veo...
Original y sobre todo alternativa, es decir, no está... En fin, hay
se
gente
sale
que...
de lo común, ¿no?
Sí, sí, es sobre todo una especie de... Y la Sala Vampira está muy bien porque ofrece sobre todo eso, ¿no? Rompe un poco la tónica general de tanto lo que sea, hasta así en plan, entre comillas, oficialista, ¿no? O si tienes que ir a una exposición, siempre a las posiciones de gente un poco más... Yo siempre se lo aconsejo a todo el mundo que le guste un poco ese submundo de la subcultura y tal. Siempre se lo aconsejo que se pasen por ahí.
Muy bien, pues recomendado queda. Más actualidad.
Otra que tenemos, un poquito más internacional. En esta ocasión, en este año, 2009, los amantes del cómic tienen una cita que va a ser ineludible en Bruselas.
Donde las coles, ¿no?
Sí.
Vale.
Está reconocida internacionalmente, sí, como la capital del cómic, se puede decir, y del noveno arte. Esta ciudad forma parte del patrimonio, o sea, el local cómic forma parte del patrimonio de bruselense. Uh-huh. Parece que se dice el gentilicio, ¿no? Pues nada, Tintín, Spiro, Gerge, Franklin, pues son de este sitio. En Bruselas, en su periferia, donde se encontraban los creadores del cómic de la Edad de Oro, como Edgar, Poe, Jacob, Martin, Morris, Peyo, el de los Pitufos, el de Lucky Luke, tiene una gran escuela. Lo mismo sucede con muchos autores contemporáneos también. En Bruselas, quien ve nacer además también donde se ve nacer la primera escuela del cómic de Europa, el Instituto Jean-Luc en Jean-Gilles, o cómo se pronuncia esto, Gilles.
Sí, Gilles, más o menos.
Bueno, ¿qué es lo que se propone aquí? Es que no lo he dicho en principio.
Déjame que te lo pregunte. ¿Qué es lo que se propone aquí, Juanma?
Nada, que no es que lo han declarado el año del cómic.
Año internacional del cómic en Bélgica.
En Bélgica.
Este 2009, ¿no?
Sí, que me empiezo yo a enrollar y ahora me doy cuenta que no he dicho lo que es. No,
pues lo acabas de decir ahora. Muy bien.
Pues aquí se van a hacer las actividades que se van a realizar durante todo el año, pues que son prácticamente innumerables. Pero, por ejemplo, podemos destacar las múltiples exposiciones de autores como por ejemplo Guido Crepax, que conocerán muchos por su personaje Valentín, ¿no? Se llamaba. Uh-huh. Wilson Mackay, del de Little Nemo, Alex Raymond, el autor de Flash Gordon, Surf, el Peanuts, pero todo el mundo lo conocerá más como el Snoopy.
Sí, sí.
O también autores europeos como Pratt y
que el de Corto Martel, que lleva alguna de él.
También hay exposiciones temáticas como una que se titula Del peligro amarillo al cómic mundial, que trata del cómic asiático.
Ah, vale.
Sí, gente como Otomo y tal, gente del manga y en general todo lo que es el cómic en Asia. Pues también los mundos de Lanfest, que esto, bueno, era una serie, Lanfest de Troyes, que también tuvo bastante éxito. Hay iniciativas muy, muy interesantes, como la historieta de cómic más grande del mundo, que pretenden hacer allí. No sé si llegará a ser más grande que la que hicimos en el Kido, supongo que sí, ya me imagino yo que sí, pero bueno, es un gran desafío, dicen ellos, que plantear hacer esto en una plaza muy conocida por los bruselenses y los turistas. Se creará una historieta gigante, la historieta de cómics más grande del mundo, dicen ellos que va a ser.
Pues ya veremos qué pasa.
También hay cosas como el recorrido de los artistas de cómic, que bueno, en este puedes visitar el taller de creación de distintos autores. la creación de librerías específicas para el evento, frescos del cómic, pues, o sea, son como la Capilla Sixtina, pero por las paredes del metro y tal, muy interesante, o incluso un concierto dibujado. Esto viene a ser una cosa en la que la orquesta está tocando y un dibujante reconocido, según importante, está dibujando en directo, se ve una pantalla gigante lo que va dibujando.
Tiene una pinta.
Creo que en Angoulême se le hicieron una cosa así parecida, yo he visto cositas en YouTube y queda muy muy aparente.
Hombre, desde luego en Bruselas, Bélgica, que es la típica línea franco-belga que se llama, ¿no?, que viene de ahí, mejor uno puede pensar que le pilla muy lejos Bruselas y tal. Yo he estado allí en unas vacaciones, pero claro, también, por ejemplo, si te quieres ir al Salón del Cómic de Guecho o al de La Coruña, también te pilla, incluso si vas en coche,
es una palicilla, claro,
te pega una paliza y te va a gastar prácticamente el mismo dinero que si te saca unos buenos tickets para irte de aquí en vuelo a Bruselas o desde otro punto de España. Te puedes pasar perfectamente un fin de semana y puede haber muchas actividades de estas y no tienen por qué costarte, por ejemplo, más que acercarte un fin de semana a Barcelona a ver salón de cómic de Barcelona
o a Madrid, por ejemplo, ¿no?
O a Madrid, efectivamente. Madrid ya está, bueno, que es más cerca y tal, puede con más gente, pero yo lo aconsejo porque, bueno, también ahí es que se respira mucho eso, se respira que esa parte de Europa el cómic le debe mucho. Es decir, no es como aquí que, bueno, que si tenemos nuestros clásicos y tal, no, ahí es cómic una cosa que además nunca ha dejado de estar arriba. Y se pueden visitar mogollón de cosas, mogollón de exposiciones, y el Museo de la Bande de Cine, que está abierto todo el año, también se puede visitar, aprovechando la...
De todas formas, que esto son actividades que se van a realizar durante todo el año 2009, sí. O sea que no he dicho fechas, pero que bueno, unas son en junio, otras son en septiembre. Bueno, ya se pueden...
Imagino que podrás consultar alguna página en internet.
Sí, ahora mismo no la apunté, pero vamos, que poniendo año del cómic en Bélgica, si aparece directamente la...
Vale, de todas formas, cuando se vayan aproximando, si tenemos en concreto más fechas durante todo este año, pues lo iremos recordando.
Exactamente, ¿verdad? De todas formas, hombre, un poquito para los que vayan a pasar por ahí específicamente, no sé si alguien va ahí, pero a lo mejor si algo te interesa, sí que podría, a lo mejor alguien.
Oye, que ya de paso, que te vas un fin de semana, disfrutas del cómic...
Una buena excusa.
Te traes unas coles de allí, del mismo Bruselas, que ¿dónde mejor que de Bruselas las coles? Claro.
El mejor sitio, ¿no?
Normal.
Otra ya última actualidad de la semana. Bueno, esto lo vamos a hacer en un pequeño matiz, vamos a dar una pincelada nada más, porque la semana que viene yo creo que le vamos a dedicar toda la actualidad. Sí, porque es que es muy importante. Es la revista El Señor Roca, la tengo aquí.
Muéstrala, que la veamos.
La muevo, la dejo caer.
Qué bonita, tapa.
Tiene
blanda.
Poco peso, sí. Sí, tiene de grapa, es una revista.
Revista
del humor, sí. Viene subrayada debajo, El Señor Roca, la revista del humor. Realizada en el Ejido enero de 2009. Esta revista es prácticamente totalmente hecha por autores almerienses, bueno, muchos del Ejido, la editorial que lo publica, bueno, es de allí del Ejido, una iniciativa de la conocida ya la amiga, hermana, Asociación Cultural Diablo. Pues nada, esta revista, que es a todo color
y solo de eurito,
que vale solo 2 euritos.
2 euros nada más.
Sí.
Oh, fantástico.
Nos informan desde la página de la Asociación Diablo, que es asociaciondiablo.blogspot.com, todo junto. Por ahí podéis consultar todas las novedades, o sea, todas las noticias que vayan surgiendo sobre el tema. Bueno, ellos nos informan que gracias al esfuerzo de los miembros de la asociación podemos disfrutar de una nueva revista, en este caso es humorística, que quede bien claro, que hará la delicia, pues, de todos los amantes del cómic, del humor y de las cosas bonitas en general.
Qué bonito.
Así se anuncia.
Sí, señor. Sí.
De momento está de venta en El Ejido, en Ejido Cómic, pero pretenden que próximamente pues llegue a muchísimos sitios más. Incluso quieren presentarlo en el Salón del Cómic de Granada.
Te venía que recordar que no solamente han dibujado la Asociación Diablo, sino que también hemos dibujado mucho de La Duna.
Sí, sí.
Estáis ahí los payos.
Sí, es que siempre están un poco ahí, claro, echándole un poco la mano. Y la verdad es que a mí me parece muy interesante porque sobre todo es de humor y de una calidad, por lo menos tanto en guiones como gráfica, altísima. Y también la impresión, que es toda color, no es muy habitual la vez en una revista de este tipo, pero que yo creo que más que se digiere sola. Como por supuesto en América, Señor Roca, ya todo el mundo puede indicar por dónde va el tema.
¿Dónde lo puedes leer?
Y pero... sí, en cuanto sepamos más puntos de venta y eso, pues lo diremos. Y en cuanto a la semana que viene podamos seguir ampliando un poco la información de la revista, pues...
¿Somos capaces de definir el tipo de humor que es el Señor Roca?
Pues humor...
Variado.
Variado, ¿no? Tiene una línea ahí un poquillo gamberra.
Sí, canalla, ¿no?
Un poquillo.
Un poquito canalla.
Pero muy simpático. Yo creo que tiene una historia que merece la pena y animamos a todo el mundo a que se la pille.
Muy bien.
La semana que viene
que se la pille con
la revista, por favor.
Con la revista.
Con la tapa del Señor Roca.
Claro, porque si hablamos del Señor Roca,
La semana que viene yo creo que podremos dedicarle un poquito más y,
hombre, vamos a ver, cada uno que se pille lo que quiera.
Sí, que nos cuenten cómo ha surgido esto, cómo llegaron a toda peña.
Exacto. Bueno. Hay que decir que Alejandro Ortega ha hecho la portada.
Sí.
Y que además, como bien ha dicho Javi, pues están compañeros de La Duna, como aquí el señor presidente, que como es muy modesto, pues no se ha nombrado el mismo, que es Juanma Beltrán, el propio Javi Sánchez, Santi Girón, a quien conocemos ya, Fran Carmona, Víctor Cara o el propio Antonio Maldonado. Pues ya está. ¿Un apunte más de actualidad?
Yo creo que ya está listo.
Muy bien.
Lo hemos dejado bien zanjado. Hemos empezado bien el año.
Perfecto, con fuerza. Os veo muy fuertes, muy puestos ya los dos. Bien. Tremendo. Y tanto es así que nos vamos a ir directamente con nuestro enviado especial, que ha vuelto a su vitrina después de Navidad, David Caparrós, con las novedades en Moviola, la calle Minas de Gador número 5 en Almería. Primera novedad, Los Jóvenes Ocultos, El Reinado de los Frog, vale 8,95 euros, tiene 96 páginas, es a color, rústica y edita Panini Wildstorm. ¿Es correcto esto?
Wildstorm.
Wildstorm. Ah, vale. Perdón, sí. Perdón, es verdad. Tormenta ancha, Wildstorm.
Salvaje.
O salvaje, bueno, sí, ya. Hans Panatel Gallifanter, Hans Radionov y Joel Gómez son los autores. Una historia narrada en estas páginas que arranca nada más terminar la película de Jóvenes Ocultos y acaba nada más comenzar Jóvenes Ocultos, Los Vampiros del Sur. Un cómic que hace puente entre la primera película y su reciente secuela estrenada durante el año pasado, con eso sí poco éxito en nuestro país. ¿Por qué ese poco éxito? ¿Tenéis alguna explicación vosotros?
Porque no. Era una fulañada,
no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero no he visto la película. Lo que a mí se me antoja un poco, que puede ir de lo que hemos hablado muchas veces, de segundas partes por intentar sacar la pasta de la primera, nunca fueron buenas.
Uh-huh. A mí el título de primera, Joven Oculto a los Vampiros del Sur, no me convence mucho.
Es que un poco, sí.
Y es el último dato que tengo de esta primera novedad. Yo al menos, no tengo más datos, compañeros. Que por favor.
¿Te has quedado?
Sí, bueno, claro, es que era la segunda. Claro. Que es muy interesante además. Se llama Ágrida, carta a 5 esposas.
Uh-huh.
Con razón del noveno encuentro del cómic y la ilustración de Sevilla, se celebró una exposición dedicada al autor sevillano José Luis Ágrida, muy conocido por su labor en la revista El Jueves. Aparte del Jueves, también hay que decir que era el Manglar y en otro tipo de publicaciones también de estas últimas que han salido. Lo ponemos sobre este jueves, incluso Petra Agostini recoge toda la exposición esta que estamos hablando, de que se ha hecho el noveno encuentro del cómic y la ilustración de Sevilla. La recoge una exposición en un volumen que titula Ágreda, carta a 5 esposas. En el mismo volumen encontramos diferentes historietas de estilo caricaturesco, algunas siguiendo una línea cartoon y otras bajo las influencias digitales. También se recogen bocetos, estudio de diseño de personajes, pin-up y portada. ¿A quién recomendamos esta obra? Pues obviamente a todos aquellos seguidores del dibujante o para aquellos otros que deseen indagar en la elaboración de una obra gráfica. También hay que recordar que este hombre ya tenía otro tipo de álbumes similares a este, no digamos la publicación de obras suyas de una exposición, pero sí un poco como ¿cómo hago esto? ¿Cómo hice esta página en su momento? ¿Verdad? Yo lo tengo, me lo compré en su momento y es, aparte de que te enseña bastantes cosas, es muy instructivo y te lo pasa muy bien leyendo. O sea, uh-huh. Para tanto dibujantes, noveles, como para gente que ya le conozca al autor y le guste, yo se lo recomendaría.
Muy bien, me he quedado con mal cuerpo, pido disculpas porque antes, claro, tenía yo muy poquito de la primera novedad, es que acabo de recuperar esa información. Es que ya me extraño a mí, me ha puesto cara a Juan.
Te ha llamado David.
Con el móvil, me ha dado un toquecito. Bueno, pues Jóvenes Ocultos, como decíamos, El Reinado de los Frog, como hace mención en el título, se sigue las aventuras de los hermanos Frog, cazadores de vampiros que encubrían su labor como propietarios de una librería de cómics. Si en la historia original del 87 el tema trataba las nuevas tendencias de aquella generación y de cómo un adolescente acababa sumido en los malos vicios de esas tendencias, es decir, las drogas, la vida nocturna, el erotismo, el alcohol, el culto a las motos, la necesidad de identificarse con una determinada banda, todo ello bajo la alegoría de la conversión al vampirismo, en la obra de Hans Radionov se queda solo en la superficie, abandonando toda simbología y narrando una historia banal de vampiros y matavampiros sin motivación y psicología alguna, además de mostrar una originalidad tal que resucita al antagonista supuestamente muerto de la primera película.
Eso lo ha dicho originalidad, lo ha dicho con retintín, sí, sí. He notado yo que no.
Poquito. Del Gómez, por su parte, crea un dibujo al servicio del guión que podríamos definir, así lo hacen los amigos de Moviola, como del montón, siendo muy, pero que muy tolerantes. También dicho como diciendo, ¿sabes lo que te digo? Una obra solamente recomendada para nostálgicos de aquella película fallida que fue Jóvenes Ocultos.
De nuevo decimos que películas fallidas.
Bueno, no digo nada.
No, yo tampoco, ¿eh?
Tercera novedad y última de la semana. Ahora para los amantes de Spider-Man. Esta se titula Un Gran Poder.
Siempre más de lo mismo.
Siempre más de lo mismo. Otra vez. Como me acuerdo una vez en un cómic de Aragonés, que era la parodia de...
Sí.
Que decía, voy a Spider-Man, decía, salía en el cómic diciendo, voy a recordar mi origen, es que hace tiempo que no lo recuerdo. Pues constantemente está haciendo eso, Spider-Man.
La verdad que con Spider-Man y con Batman es que se
bueno, se de todas formas esta es toda obra maestra, pero tiene intrínculo dentro. Vamos a analizarlo. Esto es una obra de David Latham y Tony Harris. Una vez más, comienza a ser común, se edita con mínima diferencia de tiempo un cómic en los Estados Unidos y en España. Se trata de esta miniserie de 5 números que tiene como protagonista al que decíamos, a Spider-Man. En España sale al mercado en un solo volumen, por lo que es deducible que solo 5 meses separan el primer número, el de este que se llama Un Gran Poder, y el tomo que tratamos. Para esta ocasión, Marvel echa mano de autores que dominan el cómic independiente, como es el caso del escritor David Lapham, conocido principalmente por la obra Balas Perdidas, que ya pues se ha convertido en un clásico del género negro de la historieta. Con la intención más que de levantar la calidad de la obra, quizás sea la de atraer a un lector anclado en otra clase de género, y generalmente la estrategia siempre ha sido efectiva, y la razón incluso por la que estamos reseñando este título, precisamente por esto, porque está este autor. De nuevo, Lapham nos hace una revisión del origen del personaje, centrándose en el periodo de tiempo que va entre que se convierte Parker en Spider-Man, hasta que su tío Ben cae muerto a manos de un ladrón. No cuento nada, no desvelo nada, porque yo creo que todo el mundo ya a esta altura sabe que el tío Ben se muere a nada más empezar la historia.
Se murió en el 60 y...
Sí, hace mucho tiempo que el tío Ben se murió. Sí. Y bueno.
Lo que pasa es que se ha muerto varias veces ya.
Lapham nos narra cómo es la vida de Peter Parker antes de su encuentro con la araña radiactiva. Pues tímido, enamorado de una animadora atractiva que, por cierto, no le hace ni caso, sí. La burla del capitán del equipo de fútbol, avergonzado por no tener vehículo propio, empollón y la verdad que algo cobarde. Pues nada, todo se arregla con una mordedura de araña. Con eso, que sí, yo creo que tendrían que venderlo a las tiendas estas. Nah, pues con la mordedura arácnida se sube su moral, conquista a la guapa, da una lección al capitán, etcétera. Pero usa sus poderes para beneficio propio, hasta que ocurre la desgracia que mencionábamos antes del tío Ben, y descubre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Claro.
Así de original es el argumento de Lapham. Tom Harry hace un dibujo a la moda, imperante en el mercado, una combinación entre realismo manipulado por técnica informática. Es de suponer que para los coleccionistas del personaje no pueden perder la oportunidad de ver qué ha hecho uno de los grandes del cómic independiente en un ambiente mainstream, ¿no? Más comercial. Esperemos, aunque la verdad es que lo dudamos, que estos seguidores, después de leer este título, tengan la curiosidad de leer Balas Perdidas, por ejemplo, pero tememos que pasará pues, realmente lo contrario. Serán los seguidores de Balas Perdidas los que leerán este cómic.
Ya veremos qué pasa, ¿eh? No, yo me inclino más por lo primero que por lo segundo.
¿Ah, sí?
Fijaos lo que digo.
Bueno, sí. A ver si es verdad.
Bueno, pues yo me quedo con la primera novedad, de las tres.
Claro, pues lo has dicho tú.
Claro. Es la que he entendido. ¿Y tú? ¿Listo? ¿Con cuál te quedas tú?
Yo, nada, quizás con la segunda, que a todos aquí de la tierra.
¿Y Javi?
Yo...
Siento castizo.
Yo voy a quedarme con el de Agria también. Venga. Es que yo creo que le da mil patadas a las otras cosas que hemos dicho yo.
Espera, David me acaba de mandar un mensaje que se queda con Spider-Man.
Vale, ah,
vamos. Un gran poder, ¿vale?
Es que no se entra bien en la historia de Spider-Man. Necesita una nueva visión sobre el personaje.
Es que yo sé que a David le gustaban las perdidas.
Es que hay algún detalle que se nos quedó pendiente, claro. Bueno, pues todas estas y muchas más en Movió la calle Minas de Gador número 5 en Almería. Las novedades de esta semanita. Bonito. ¿Qué ganas teníamos después de las fiestas pasadas de retomar el hilo de las adaptaciones fulañas? Sí, amiguitos. parecía que era complicado encontrar una adaptación fulaña más. Pues aquí está, acaba de llegar en este nuevo año.
Más fulaña que la de la semana pasada, ¿cuál era?
Más fulaña que nunca.
Electra, ¿no?
Puede ser.
Pues mira, esta no sé, yo creo que le está a la altura o la supera, Javi Dino.
No sé, me ha pasado un año y ya ni me acuerdo.
Se ha puesto a verla, ¿eh?
Sí. O sea, creo que decir que no la había visto, pero me comprometí a hacer, porque me pareció una fulañada, pero digo, no puedo decirlo si no la veo.
Yo voy a decir que ya de entrada no estoy de acuerdo con esta adaptación bien, fulaña.
Bien, bueno, yo ¿vale? voy a decir por qué una adaptación fulaña.
A ver, bueno.
Bien, el título primero. Ante todo, Catwoman.
Catwoman, amigos.
Catwoman, como todo el mundo sabe, una película que se estrenó hace poco, muchos medios, interpretada por Halle Berry, que incluso la han llegado ya a echar en televisión, si no me equivoco.
Se la han pasado en el Plus.
Sí. No, y creo que lo viene
y la primera creo que también la han echado.
¿También?
Sí. Bueno, la verdad es que la película en principio...
Es que no veo la primera.
Bueno, pues la película en principio tampoco es que sea una... Insisto, esto no es un programa de cine, es un programa de adaptación.
Ah, vale, vale. Vale.
No parece ser una película que tenga tampoco demasiada historia, ¿no? Pues lo típico, sobre una superheroína y tal. Aquí donde viene el primer fallo de adaptación fulaña. Catwoman no es una superheroína. Catwoman tiene los mismos poderes que Batman, o sea, ninguno.
¿Eh?
Es una ladrona.
¿Ah?
Sí.
No sabía yo.
Vaya. Y, bueno, aparte de las licencias, como por ejemplo pone a Halle Berry, que es, en fin, que es afroamericana y tal, eso tampoco tiene por qué ser especialmente llamativo, pero bueno, ya te dice algo de la película, que es que pues no respetar ni el color del personaje original. Lo siguiente ya es que se intentan cargar a Catwoman y le vienen unos poderes porque viene un gato y a través de su aliento de gato,
claro,
le traspasa unos poderes a Catwoman y se resucita y se convierte en superpoderosa, gata superpoderosa.
Claro, eso me pasa a mí, tenemos una gata y cuando me echa el aliento de la gata yo doy unos poderes que
flipan, ¿no?
El superhéroe también, sí.
Habrá que ver lo que come la gata. Pues el caso es que un poco eso, es decir, no se parece nada al cómic, no deja de ser una película, bueno, pues porque le guste ese tipo de películas y basada en personajes, bueno. Yo la verdad es que cuanto más veo películas así como esta, pues en este caso me ha hecho añorar mucho a la Catwoman original, aquella que se leía en la serie de Batman, la Limerick Waters. No sé si acordáis de...
La de Gamma, la del Plonk,
sí. Yo creo que mejor Catwoman que aquella no vio en la vida, porque además era muy felina, muy rollo así sensual y tal, que era un poco lo que se trataba el personaje. Es un personaje secundario de Batman, pero que era sobre todo es un personaje villano, personaje malo y un personaje que era ladrón. O sea, de hecho también creo recordar que la película ni siquiera respeta el nombre original, que es Selina Kyle, y le llaman de otra forma a la persona, o algo así.
Sí, no recuerdo el nombre, pero
no era ni Selina Kyle, o sea,
entra con fuerza
mala película, no sé, adaptación fulaña desde luego,
seguro que sí. Bueno, pues nada, pues ya está, ya
me yo comentar ya para terminar que yo debo decir que a mí esta película me gustó, gustó cuando la vi, y ahora los que quieran saber por qué me gustó, que esperen al final del programa, y al final del programa desvelaremos por qué a mí me gustó esta película.
A mí por la fotografía, porque me parece magnífica.
Paisajes como...
Sí, de verdad.
Bueno, pues yo lo contaré luego. Aguanta hasta el final del programa.
Si hablando se entiende la gente. Yo al principio no estaba de acuerdo, pero casi que al final me ha convencido Javi Sánchez. La adaptación fulaña esta semana, amiguitos. Catwoman, la gata. La mujer gata, para ser más exactos. La mujer afroamericana gata, en este caso. La semana que viene otra adaptación fulaña más. Porque no se acaban. Más quisiéramos, ¿qué va? ¿Será por adaptaciones fulañas? Hombre, estoy esperando a que acabe la sintonía y a cuadrarla del todo. Me hace mucha ilusión. Ahí está. Chimpum. Y entramos ya un poquito más serios con el Conozca.
Sí, ya cambiamos un poco de tercio, nos hemos reído un poquito, hemos hecho un poco de cachondeo. Ahora, bueno, tampoco hay que ponerse serio, porque no es el momento. Pero vamos a conocer...
Ni al autor tampoco va bien.
Ni al autor tampoco. Bueno, un poco sí, porque es un autor humorístico, sobre todo. Y precisamente
digo,
por eso...
Digo, para
sí,
ponerse serio.
Sí, no precisamente mantiene... Justo lo contrario, claro. Vamos a conocer hoy a Vázquez. Vázquez, Manuel Vázquez, no Manuel Vázquez de Montalbán, no confundamos. Manuel Vázquez gallego. Conocido como Vázquez, nació en Madrid en 1930, año en que efeméride, el general Primo de Rivera dimite como presidente del gobierno y Buñuel firma la Edad de Oro. Su abuelo, que tenía una sastrería que trabajaba para la Casa Real, debían haberle dejado un padre conde, aunque este finalmente terminó trabajando para la Renfe. Pero el padre de Manuel no necesitaba ser conde para tener buenos amigos, y Venceslao Fernández Flores y Jardiel Poncela, ahí en nada, lo eran, Así que Vázquez, como él mismo confesaba, tuvo en ello a sus dos primeros maestros en esto del humor, hasta el punto que este último imprimió en Vázquez su amor por el absurdo. Vázquez fue siempre, a pesar del oficio de su abuelo, irreverente, marginal, bohemio e ideológicamente anarquista. Siempre atravesó problemas económicos, de los que salía con un descomunal talento para el sablazo y un ingenio fuera de lo común. En los años 40, esto quiero decir también un poco paralelismo a otros muchos autores de la época que luego se hacen muy, muy del lado izquierdo a tope y siempre reniegan. Este hombre, pues como todo en su momento, por los años 40, dibujaba para el Maravilla. El Maravilla era un... ¿cómo se llama esto? Un suplemento uh-huh. infantil de Flecha y Pelayo. Todo el mundo sabe que Flecha y Pelayo, un rojillo poco. después de esa época marchó adolescente a Barcelona, donde en 1947 entra a formar parte de la Escuela Bruguera, con la reaparición de la revista Pulgarcito. Escobar, Peñarroya, Ocifres eran algunos de sus compañeros de viaje. Y en su mayoría de ellos mayores que él. De hecho, Vázquez tuvo que cambiar su edad, la falsificó para poder entrar en plantilla, porque no tenía, de hecho no tenía ni 18 años. Crió a Heliodoro Hipotenuso, a la famosísima hermana Gilda, y en 1949 ya vio a esta última protagonista de un número especial de Pulgarcito dentro de la colección Magos del Lápiz. No parece que las cosas le fueran mal, aunque siempre estaba quejándose de que en aquella época pues lo tenían allí en un hangar, decía él, dibujando en plan esclavo de la historieta, con el encargado ejerciendo de Robespierre encima, un poco lo que por aquella época se estilaba, o sea, era un dibujante pero muy de fábrica, no muy de hacer páginas, dejando poco libertad creativa. Eso fue cambiando y Vázquez fue ganando más libertad y más prestigio como todo conforme pasaban los años, y la etapa en Bruguera, que esta es la que más se recuerda de él, duró muchos años, y en ellos Vázquez realizó algunas de las mejores páginas de la historia de los tableros. Por poner un ejemplo, cualquiera de las historietas de la campestre Buscavidas Familia Churumbel, junto con sus correspondientes dibujos claros y ágiles, que nos cuentan pues, una historia con muchísima más carga social y emocional de lo que pueda parecer a simple vista. Y mucho más en Bruguera, pues muchísima más. Anacleto, que no conoce las comedias de Anacleto, Gente Secreto. La Familia Cebolleta, La Bolita Paz, Angelito, etcétera. Es decir, un clásico, vamos, que no se puede decir de otra manera. En 1978 Vázquez publica las primeras historietas de Don Cornelio Ladilla y su señora María. Con esta serie el maestro utiliza un estilo gráfico y cuenta unas historias que le hermanan definitivamente con la historieta alternativa española. Obviamente se desliga de esa etapa blanca y un poco pues no franquista, pero sí del tebeo más tranquilo, más infantil, y va un poco ya por otro derrotero, quizá ya más underground, y bueno, ya entrado ya en los años 80, con la desaparición de Bruguera, que ya es un hecho, en ese momento Vázquez, con una fuerza, pues que la verdad que sacaba un poco de eso, ¿no?, de su origen y de su ideología, firma ese mismo año una de las obras más importantes del cómic humorístico. Yo, binguero profesional, o vámonos al bingo, que es una historia de 44 páginas, perfectamente contada y dibujada. También firma ese año historietas como Robin y Sonia, Otita y Nick. Ya como última parte de su carrera, en el año 90, Vázquez va sobrado y realiza historietas de altísima calidad. La editorial Macoqui le publica en 1990, en todo año, Historias Verdes. Otra maestra, dicen algunos, indiscutible. Ese mismo año, Vázquez firma la historieta de Sábado Sabadete. Ya vemos un poco de qué va la temática, ¿no? Sábado Sabadete y tal, que son como un poco pues erótica, incluso, bueno, pues se llega, también llega a dibujar en el Semanario Viñeta y en El Pequeño País, pero un poco lo que sí se le reconoce un poco esa última parte de su vida era, pues digamos un poco al fanzine, ¿no? Al fanzine erótico, historieta erótica, como de hecho se publica en el fanzine erótico granadino Espuma en el año 95, que aparece una historia de Vázquez realmente inusual, que se trata de una historieta pornográfica en la que el propio Vázquez anima a sus criaturas más conocidas, la hermana Gilda y Anacleto, a practicar un menaje a dos.
¡Ostras!
Sí, sí. Con resultados, como se puede esperar, escandalosos e inesperados. Hay que decir, como también como realiza, que en ese mismo álbum participó Alex, que uh-huh. lo pone en su página, uh-huh. en el fascinante de Espuma. Y bueno, también recibió, en el 90 recibió el galardón a toda su carrera, por conjunto de su obra, en el Salón del Cómic de Barcelona. Otra curiosidad también hay que decir, que el Ayuntamiento de Granada, gracias a Ediciones Veleta, le dedicó una calle al dibujante, que acudió al acto, que dio su hijo y tal, Y la verdad que poquito después, pues en el año 25 fue ya cuando falleció, tiene edad de 65 años, tampoco es una persona demasiado mayor.
Tampoco es demasiado mayor, eso iba a decir. No. Bueno, Vázquez, sin duda uno de los clásicos y de los grandes, ¿eh?
Sí, sí. A mí esa imagen que me ha parecido más evocado de estar jugando al bingo, con los pelillos que se dibujaban, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Es totalmente inconfundible. Sí.
Genial, pues ha sido el autor, conocido hoy por Javi Sánchez aquí en Planeta Duna.
Extrañable y extrañable.
Sí, sí. Extrañable también. Yo no sé si saben muy bien qué pasó en su vida para ese cambio tan, tan radical.
Sí, porque yo creo que son personas que fundamentalmente les gusta mucho el mundo del cómic. Y si te pasas desde el año 47 hasta el 77 dibujando cosas como la Atleto Agente Secreto, la hermana Gilda, la familia Cebolleta, que es un honor muy blanco. Si tú tienes una ideal y una historia justo en la época de la transición, es cuando eso revienta. Entonces, claro, te pasa justamente de un lado a otro.
Al otro
y entonces empieza a hacer lo más porno que pilla, lo más erótico que pilla, lo más contracultural que pilla, lo más. En
fin. Lo sacas todo de golpe, ¿no?
Y de golpe, ahí lo lleva.
Muy bien, pues ha sido Vázquez. La semana que viene, otro autor aquí en el Conozca.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Consejo del maestro Beltrán, que está ya preparándose para ello. Es el primero del año. Uh-huh. Maestro, cuando quiera.
O sea que tiene que salir bien.
Hombre, en teoría sí. Todos
vamos a romper la tónica habitual y esta vez saldrá bien. Lo he titulado El borde del dibujo.
El borde del dibujo.
Que mira que es borde.
Que mira que es borde.
Cuando se quieren rellenar de negro el fondo de un dibujo, siempre surge la duda de qué hacer con el borde.
¿La duda o la duda?
La duda, curiosamente. Vale. ¿Qué hacer con el borde o silueta de esos dibujos? Uh-huh. A ver, me explico. Algunos optan por dejar una línea o un espacio blanco entre el fondo y la línea del dibujo.
Yo hago eso. Yo hago eso también.
Sí, ¿no? Sí. Y también lo más habitual, bueno, también otra cosa ya, aparte de eso, yo a Ale le he visto mucho hacer también eso. Siempre tengo la referencia a Ale. A mí, te tienes que decir que
es tu inspiración.
Es mi inspiración.
Dibujó con Vázquez el mismo número.
Es que, eso sí, verdad. Ha subido el nivel no, con eso.
Sí.
Bueno, otra opción, quizás más habitual, creo yo, es unir esa masa negra con la línea del borde. Uh-huh. Aquí se plantean dos problemas cuando haces eso. Bueno, por lo otro tampoco te plantea muchos problemas. Se ha dejado un espacio blanco entre la línea y el fondo negro, entonces no hay problema.
Primer problema.
Pero si lo unes, sí hay dos. El primero es que se pierde el trazo de esa línea al fundirse con la masa negra. Eso tampoco es muy problemático, salvo que te saliese un trazo muy bello en un entintado magistral, que dices, tu madre mía, que me ha salido, qué pena que ahora tenga que taparlo con el negro, ¿no?
Yo eso no tapo ya directamente.
Claro. El segundo problema, quizás más conflictivo, bueno, sin duda más conflictivo, ya que la silueta del dibujo original contaba con el grosor de esa línea negra. Pero sin embargo, cuando este grosor desaparece, al fundirse con la masa de negro, la silueta del dibujo, por ejemplo, imagínate una mano, uh-huh, queda mucho más reducida y pueden quedar, por ejemplo, unos dedillos muy finos, sí, que para nada se corresponden con el dibujo que se pretendía hacer en un origen. Resumiendo, mi consejo de hoy, porque tengo un consejo aparte de enrollarme sobre esto, es que cuando vayáis a hacer esta fusión de la línea del dibujo con el fondo negro, tengáis en cuenta que se pierde ese grosor y hacer el espacio en blanco, o sea, el interior, es más grande de lo que sería en un dibujo normal, para que quede precisamente con la silueta que vosotros queríais. No sé si se entendió.
Con los bordes, ¿no?
Sí, es que quería explicarlo más o menos con detalle, porque es que esto, visto, si lo estoy dibujando, uh-huh, nuestros oyentes lo captarían enseguida, pero así explicándolo quizá queda un poco abstracto. Pero
no, ha quedado claro, yo creo. Sí, ¿no? Cuando vayamos a hacer esta.
Sí, hay que tenerlo en cuenta. El ejemplo típico de cuando dibuja una estrella. Sí. Dibuja una estrellita y luego hace el fondo del cielo, ¿no?
Sí,
es negro. Sí. Y entonces de repente dice, anda, pues si el borde de la estrella era tan grande que al final la estrella se me queda, ¿no?
Claro. Exacto, se queda.
Pues
se
funde el borde.
Tienes que hacer la estrella más grande para que después quede la imagen blanca.
Pues siempre se va a reducir un poquito.
Claro, por el grosor de la línea.
Amigo, muy bien. Está muy bien hoy, ¿no? Muy brillante, de verdad.
No, es que es una cosa que pasa mucho.
Sí, pues que no se pase, por favor, lo del borde del dibujo. El consejo del maestro Beltrán, inspirado en este nuevo año.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Y el disco dedicado, saludando a David Caparrós.
El disco dedicado, un poco no sé, me lo dedico a mí mismo, me lo dedica Javi a mí. Un poco por decir que me gusta Catwoman y ya un poco explicando por qué me gustó Catwoman. En Catwoman sale Calberry, con una malla así muy sugerente.
Muy sensual.
Eso me hizo decir, me gusta esta película. Y esto me recordó mucho a esta canción de un grupo que se llama Robots in Disguise.
Son británicos.
Los robots disfrazados, sí.
Sí, señor.
Creo que se traduce.
Diplume y Sue Denim.
Y esta canción. Ah, mira, ¿te los conoces? ¿Tú son amigas tuyas?
Sí, toda la vida.
Muy baja, ella.
Majísimas.
Me encanta a mí este grupo. Y en esta canción, que se titula The Sex Has Made Me Stupid. Algo así como el sexo me hace estúpido.
Ser un estúpido.
Me hace ser estúpido.
Así todo se nos mató.
Creo que queda suficientemente explicado porque me gustó Catwoman.
Totalmente, totalmente.
Y con esto pues terminamos el programa de hoy.
¿Sabes dónde se conocieron estas dos fallas?
Ay, no lo sé.
En Liverpool.
Ah. Churreteos, Candil Radio.
Estudiando los dos. Bueno, pues gracias, lo dicho, a David Caparrós desde Moviola, gracias a Juanma Beltrán y Javi Sánchez aquí presentes. La semana que viene más Planeta Duna.
Hasta luego.
Hasta luego.
Stupid, she is playing stupid, we are playing stupid, I am playing stupid.